Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya chasco con el estreno del tope del gas para controlar la factura de la luz. Hoy estamos pagando al megavatio hora más caro que en el día de ayer, este miércoles a 224 euros y ayer concretamente un poquito menos, a 214. Bueno, ¿cómo es posible esto si tenemos limitado precisamente desde ayer el precio del gas para la producción de electricidad? Bueno, pues resumiendo, podríamos decir que en la teoría todo cuadra, pero en la práctica las cosas se pueden complicar. Y esto ha derivado en el pinchazo. Me explico. Cuando ayer entró en vigor el tope del gas, se estableció un precio de 165 euros el megavatio hora. Hasta ahí bien. El problema ya vino por la tarde, cuando de golpe supimos que esos 165 euros había que sumar otros 159 euros más que sirven para compensar a las eléctricas. Se hace porque esas plantas que producen electricidad con gas están comprando la materia prima muy cara. Si por decreto, como está pasando, se limita el precio de venta de su producto, de la energía, evidentemente, pues esas empresas pierden dinero y hay que compensarlas, porque si no, sería la ruina. Nadie, desde luego, vende un producto más barato de lo que le cuesta producirlo. Esa compensación ayer fue de 59 euros el megavatio hora y tienen que asumirla los clientes. Por eso se suma al precio medio de la luz cada día. En resumen, la rebaja de hoy se quedaba en 165 euros, pero hay que añadirle la compensación de 59. Por lo tanto, el precio real del megavatio son 224 euros. Es decir, más caro que en el día de ayer. ¿Esto significa que la medida del gobierno no funciona? Bueno, sí que funciona, porque si no se hubiera aplicado el tope del gas, en lugar de 224 euros, hoy estaríamos pagando 240, es decir, todavía más caro. El problema es que el descuento es mucho menor del que se preveía. Al principio se llegó a hablar de una rebaja del 30%, luego del 15%, y a la primera de cambio, cuando se ha pasado de la teoría a la práctica, pues se ha quedado en un 6%. Los cálculos han fallado porque estos días además se está tirando muchísimo de la producción de electricidad con gas. Hoy es la fuente principal de electricidad y eso encarece el mercado y aumenta la compensación que tenemos que pagar a esas eléctricas. Los días que no dependamos tanto de la producción con gas, pues bajará más el precio. Pero hoy precisamente no es ese día, porque dependemos, y mucho, como estamos contando, del gas. Y es un día en plena ola de calor en el que tenemos un electrodoméstico estrella, el aparato del aire acondicionado, que ayuda bastante a incrementar además la demanda. ¿Cuánto consume el aire? Pues es difícil de calcular porque, bueno, lógicamente depende de cada aparato, si es mayor, si es menor, y del tamaño también de la casa, oficina o habitación. Pero bueno, vamos a tomar un aparato medio convencional, ni muy grande ni muy pequeño, uno que puede consumir en torno a 1.500 vatios a la hora. Imagina que este miércoles lo vamos a utilizar durante 6 horas y al precio medio de la luz hoy, en este tiempo nos va a costar 2 euros de media, ¿eh? Porque si lo usamos por la noche, pues ese precio va a ser un poquito menor. Si, por ejemplo, estamos en un comercio que lo necesita durante más tiempo, durante 12 horas, ese consumo se dobla a 4 euros diarios. Así de primeras, en 4 días de ola de calor, este comercio ha gastado solo en aire acondicionado unos 16 euros de media más. No parece mucho, pero hace un año hubiera rondado los 7 euros. Es más del doble lo que nos cuesta ahora mismo. Por cierto, mañana vuelve a subir la luz, casi 171 euros el megavatio hora, a lo que habrá que sumar de nuevo la compensación a las eléctricas. Así que segundo día del tope y seguramente segundo chasco. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Continúa, Pilar, sin controlarse el incendio forestal declarado el pasado miércoles en Pujerra, en Málaga, aunque el Infoca espera que durante las próximas horas puedan darlo prácticamente por perimetrado. Hoy la Guardia Civil toma declaración a una cuarta persona. Ayer comparecieron otras tres por imprudencia grave relacionada con este fuego, cuyo origen podría estar en el uso de maquinaria pesada en una finca. La mujer de 32 años detenida en Bigastro, en Alicante, tras la muerte de su hijo de 27 meses, ha sido acusada de matar al menor menor y de ejercer sobre él un maltrato continuado, así como también de lesionar al hermano gemelo de este niño. El cuerpo del menor fallecido presentaba secuelas de numerosas lesiones sufridas en diferentes fechas, muchas de ellas anteriores, algunas el día previo precisamente a su fallecimiento. Tremendo. Y el número de defunciones bajó casi un 9% en 2021 tras la pandemia, y los nacimientos también se han reducido un 1,3% en España, aunque según el Instituto Nacional de Estadística, la población de nuestro país disminuyó el año pasado en algo más de 113.000 personas. ¿Por qué? Bueno, porque los fallecimientos han sido más numerosos precisamente que los nacimientos. Y durante esta jornada, el Palacio Arzobispal de Oviedo ha puesto un libro de firmas a disposición de quienes deseen expresar sus condolencias por el fallecimiento ayer a los 96 años del arzobispo emérito Monseñor Gabino Díaz Merchán. Fue arzobispo de Oviedo entre 1969 y 2002 y durante dos trienios presidente de la Conferencia Episcopal. Mañana se instalará la capilla ardiente y el funeral tendrá lugar en la mañana ya del viernes. Y durante 2021, Manos Unidas apoyó a más de 1,5 millones de personas en 51 países en su lucha contra la pobreza y en defensa de los derechos humanos de los más necesitados. Según los datos de su memoria, ingresó 50 millones de euros y aprobó 474 nuevos proyectos de lucha contra la pobreza.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Noticia de última hora.
Sí, noticia que cuenta Isaac Fouto. La Liga ha presentado una denuncia ante la UEFA contra el Paris Saint-Germain, que se une, por cierto, a otra que ya había presentado en su día contra el Manchester City, por entender que los dos clubes están incumpliendo el fair play financiero. Esa es la última hora, y hay que contar también, por ejemplo, que el Barça pide el apoyo de los socios ante una asamblea decisiva para su futuro. Asamblea que es mañana, asamblea en la que el Barça va a solicitar el ok de su masa social para activar las palancas económicas que posibiliten fichar este verano y resucitar al club. El vicepresidente Eduard Romeu lanza este mensaje al socio en TV3.
Piensen una cosa, el mal ya está hecho, el agujero ya está. Lo que estamos intentando es taparlo sin que se rasque el bolsillo el socio. Así que o me dan herramientas o lo tenemos muy complicado.
En el Atlético de Madrid hoy se cumple el plazo que tenía la Juventus para comunicar si se queda a Morata por 35 millones. Pero como viene contando en COPE Antonio Ruiz, no lo va a hacer y Morata de momento se queda en el Atlético. A esta hora el gobierno balear homenajea a Rafa Nadal y esta noche tenemos el segundo partido de la final ACB entre Barcelona y Real Madrid. Lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 9 para las emisoras COPE Más.
Todo esto y mucho más en mediodía.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Se cumple una semana desde que Argelia suspendiera el Tratado de Amistad, Buena Voluntad y Cooperación con España. Un tratado que, según se apresuró a decir el gobierno, no incluía temas comerciales. Eso en la teoría, porque en la práctica continúa en vigor la decisión de Argelia de congelar las domiciliaciones bancarias para las operaciones de comercio exterior. Una medida obligatoria a la hora de trabajar comercialmente con el país y que supone que a día de hoy no se pueda operar a través de bancos para pagar tanto en productos y bienes que importamos desde Argelia como en aquellos que producimos en España y les vendemos luego allí. Desde Bruselas llevan una semana intentando aplacar los ánimos, teniendo en cuenta además que tienen que lidiar con la defensa de un país socio, como es el nuestro, y por otro lado, con los intereses de Alemania o Italia, que ven en Argelia una alternativa viable al gas procedente de Rusia. Pero aunque todos expresan deseos de buena voluntad, de un pronto entendimiento, lo cierto es que ahora mismo las relaciones entre España y Argelia no han hecho más que enturbiarse en estos días. En las últimas horas, además, el país magrebí ha decidido cesar a su ministro de Finanzas, de quien dependía precisamente la decisión de romper relaciones con España. Pero no han explicado, sin embargo, el porqué de esa destitución. Y al mismo tiempo, desde Argel, elevan el tono de tensión con España al calificar al ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, como pseudo-diplomático, han dicho, y también pirómano. Este es el mar de fondo que se encuentran las empresas españolas que tienen intereses y tienen sus negocios en Argelia. Empresarios como, por ejemplo, Mario Ponce, que trabaja a caballo entre nuestro país y Argelia, y con quien hablamos hace justo una semana. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y nos decías hace una semana que se habían interrumpido esos pagos y domiciliaciones, y nos contabas también que los argelinos, si dicen que hacen algo, lo hacen. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Tu situación ha mejorado algo? ¿Sigues con la misma incertidumbre?
Tengo que darte una buena noticia.
¿Ah, sí?
Ayer, ayer llegó un suite de Argelia. Están cumpliendo lo que han dicho, que todo lo anterior lo iban a transferir y lo iban a pagar. Y ayer, sorprendentemente, pues bueno, pues llegó un suite y la verdad que, bueno, algo es algo. Pero sí es verdad que hoy la prensa argelina, que ya la ha visto esta mañana, pone a nuestro ministro, pues bueno, a los pies de los caballos, lo tacha de pirómano, o sea, lo tacha de mala forma. Y no tienen intención de volver a seguir. De hecho, no nos dejan continuar trabajando. Y por lo que estaba comentando Pilar, Bruselas, sí, lógicamente tendrá que hacer un escrito, habrá hecho una declaración, pero Alemania, Francia, Italia nos comen todo lo que hemos trabajado durante estos años los españoles ahí. Y se lo van a comer.
O sea, estos son unos cuantos pasos para atrás. Pero Mario, discúlpame, porque nos decías esa buena noticia que has recibido en las últimas horas y que no te he entendido muy bien. Cuéntanos en qué consiste.
Pues consiste en que vamos a ver de los pagos que ya había ejecutado yo allí, que ¿sí? no llegaban el dinero, no llegaba a España, ayer llegó uno. Y eso, pues bueno, por lo menos lo que ellos estaban prometiendo de que todo lo anterior al día 9 se iba a cumplir y uh-huh. se iba a pagar. Algo es algo.
Bueno, y esto
es una buena noticia.
Es una buena noticia. ¿Qué supone para tu empresa?
Pues para mi empresa, de momento, desahogarme un poco. Tengo dos más que están también de camino, pero claro, el camino se hace muy largo ahora. Que claro, lo hacen cuando lo tengan que hacer. A nivel interno, pues eso, pues yo hablo con el director del banco, que ya son 15 años allí y lo conozco y tengo amistad con él, y me dice, Mario, pues esto no puede ser oficial, pero extraoficial, pues bueno, lo español pues va debajo de la mesa. Y ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. O sea, aquí la cuestión está en que, bajo mi punto de vista, yo creo que nuestro gobierno tiene que ponerse al frente y no irse a Bruselas, no, tiene que irse a Argel y hablar con quien tenga que hablar y solucionar los problemas. Es tan sencillo como eso. Bueno, tan sencillo y tan difícil, las dos cosas a la vez.
Sí, además es que sois muchísimas las empresas afectadas por esta situación, ¿no? Esta tensa situación que están atravesando ahora mismo los dos países, España y Argelia.
Sí, Pilar, somos los que estamos allí, pero también son los que están aquí. ¿Sabes cuánta gente tiene mucho material fabricado para Argelia y ahora en este momento no puede enviarlo? El problema no es unilateral, es
en las dos direcciones, claro.
Claro.
¿Y qué haces, por ejemplo, tú, no sé, tu empresa se dedica a material de construcción, ¿verdad,
sí,
Mario?
Sí.
¿Y todas esas mercancías que pensabas mandar en breve hacia Argelia, sí, dónde las tienes ahora mismo, paralizadas, dónde? ¿Y qué vas a hacer con ellas?
Aquí en Callosa de Segura, en mi almacén, aquí tengo ahora mismo para cargar 5 contenedores.
¿5 contenedores?
Y no puedo cargarlos, aquí los tengo en el almacén.
Que en teoría, ¿cuándo los ibas a mandar a Argelia, Mario?
Pues tendría que estar ya allí. Tendría que estar allí ya. Y luego los bancos españoles tampoco están ayudando, ¿eh? También es una denuncia que quiero hacer, porque los bancos españoles, con las remesas, por miedo a no sé realmente por qué, le llevan la remesa y no te la envían a su destino, que es Argelia.
Mario, te quiero hacer una pregunta, porque nos decías que en este momento 5 contenedores con material de tu empresa tendrían que haber llegado ya a Argelia. Yo no sé si precisamente porque tú llevas muchos años de relaciones comerciales con el país argelino, si la empresa de destino, la empresa que te compra ese material, va a esperar un tiempo a que se solucione esta situación, si es que se soluciona, o si ya directamente ha buscado ese material que necesita en otros mercados, como decías, en Italia, en Alemania, que nos están comiendo la tostada en este momento.
A ver, Pilar, sí me va a esperar porque la empresa de destino soy yo también. Entonces sí me va a esperar, no queda más remedio.
Pero el bueno, significa que significa
mis clientes,
que es... cuéntanos,
mis clientes argelinos me están llamando que tienen la obra a medio hacer y necesitan el mismo producto que yo les vendo. Que yo sé que la próxima obra ya no me van a buscar a mí, van a buscar a otra persona.
Claro,
Italia,
es lo que decía yo.
Alemania, de Francia. ¿Vale? Pues claro, en este momento pues te puedes imaginar las llamadas de presión que yo recibo a diario.
Y Mario, ¿os han dicho algo desde la Embajada Española o desde el gobierno español?
No, nada. No han dicho ni media.
O sea que podemos decir
tenemos
que...
tenemos un gran embajador en Argel, que deberían de... Ya que nuestro gobierno no hace nada, por lo menos que le dieran poder al embajador para que hiciese algo. Porque tenemos un gran embajador allí. Es una gran persona y un gran negociador.
En resumen, que una semana después de que se rompieran las relaciones, ese tratado de vecindad y de buena amistad entre Argelia y España, la situación sigue siendo pues la misma. De muchísima incertidumbre para todos los españoles, para todos los empresarios españoles que hacéis negocios con el país argelino. Mario, seguimos en contacto. Yo espero que dentro de unos días ojalá nos puedas contar que la cosa está solucionada o en vías de solución y que has podido mandar esos contenedores que ahora mismo tienes pues bloqueados en tu nave industrial, que los has podido mandar pues a su lugar de destino, a ese lugar en el que esperan todo ese material de construcción. Mario, gracias y que se mejore la situación.
Muchas gracias, Pilar, y esperemos que, como tú bien dices, se puedan solucionar las cosas y vaya todo a mejor y nos dejemos de... Pues este conflicto, que la verdad que no sé por qué está.
Gracias, Mario. Esperemos que sea así.
Venga, Pilar, un abrazo.
Bueno, más cosas porque hoy también comienza la operación Paso del Estrecho, el mayor movimiento migratorio entre España y Marruecos, que vuelve a tener lugar 2 años después de que fuera suspendida en 2020 por la pandemia, por el COVID, y el año pasado en 2021 por ese cierre de fronteras decretado por Marruecos. Es una operación que va a durar hasta el próximo 15 de septiembre. Es una operación en la que millones de marroquíes, residentes en diferentes puntos de Europa, vuelven a su país a reunirse con sus familias por vacaciones y la mayoría de ellos lo hace precisamente atravesando España. En 2019 cruzaron el estrecho más de 3 millones de pasajeros y 760.000 vehículos a través de los puertos españoles. Fue todo un récord. Pero para este año se espera un incremento de un 4% porque se han aumentado el número de ferries fletados y también la capacidad de carga de los barcos. Para coordinar todo esto, en la operación de este año van a participar más de 15.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil. De hecho, hoy mismo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pues se ha reunido con su homólogo marroquí para, entre otras cosas, tratar esos flujos migratorios, la cooperación policial y esta inicio en definitiva de la operación Paso del Estrecho. A esta hora, a la 1:18 de la tarde, nos vamos hasta el puerto de Algeciras para saber cómo están las cosas por allí. Rubén García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Rubén, ¿hay mucha movilización?
Pues lo cierto es que, como viene siendo habitual, los primeros días de arranque de la operación Paso del Estrecho suelen ser muy tranquilitos. Estamos justo ahora frente a las ventanillas de compra de billetes, pero también influye en esta tranquilidad una cosa importante y una novedad en esta operación del Estrecho 2022. Y es que los billetes tienen que ser billetes cerrados. Sí que es cierto que desde la autoridad portuaria aseguran que van a dar cierto margen de flexibilidad, porque claro, hay mucha gente que todavía no se maneja con esas nuevas tecnologías y no puede acudir hasta el puerto con un billete ya cerrado. Pero en principio ese es uno de los principales requisitos. Aquí hay decenas de carpas para dar sombra a los miles de vehículos que se esperan en los próximos días. Y lo cierto es que vemos ocupada pues solo una, apenas 3 filas de vehículos, porque todavía no se va a intensificar esa afluencia de tráfico que se espera para los próximos días.
¿A partir de cuándo más o menos se va a empezar ya a notar pues que las familias han cogido todos los bártulos? Porque les vemos siempre, claro, pasan mucho tiempo también fuera de sus casas y les vemos, bueno, con esas maletas y sus bultos tan, pues con los coches llenos hasta arriba prácticamente. Sí. ¿Cuándo les vamos a empezar a ver? ¿Cuándo se va a producir esa afluencia masiva de vehículos? ¿A partir de cuándo, Rubén?
Pues mira, hay una fecha clave, que es esa fiesta del Cordero. ¿Les recordamos la fecha?
Sí.
El día 9 de julio y va a durar aproximadamente 3 días. Bueno, pues entre el día 9 de julio y el 14 va a ser la afluencia masiva. Ahí sí que vamos a ver estas carpas que ahora te cuento, que vemos prácticamente vacías, pues sí que las vamos a ver completamente llenas, y esa imagen tan característica que vemos no solo en los aledaños del puerto, sino también en esa autovía 7 que llega hasta Algeciras con esa cantidad de vehículos cargada de bártulos con muchísimas ganas de volver a casa, ¿no? Al final, aunque sea por vacaciones. Sí que hemos visto ya alguna familia, no muchas, como te decía, pero ya con una sonrisa, ¿no? Y con ganas, por supuesto, después de 2 años, de volver a casa. Así que esa fiesta del Cordero es clave, porque además muchos han estado esperando a esa fiesta para el regreso.
¿Y cuándo se va a producir, Rubén, el itinerario inverso, ese regreso? ¿Cuándo salen de Marruecos para volver a España o a Europa?
Pues otra de esas fechas clave es el 15 de agosto, ¿no? Que también se le llama esa operación retorno. Les recordamos que esto va a durar hasta el 15 de septiembre, así que será aproximadamente un mes, del 15 de agosto al 15 de septiembre, cuando las familias regresen de nuevo a Europa, sobre todo a trabajar, porque les recordamos que la mayoría son, bueno, pues hay trabajadores a lo largo y ancho del continente europeo. También va a ser ese momento de volver a unar esfuerzos, como decía, más de 15.000 efectivos, y va a ser cuando nos encontremos prácticamente la misma afluencia que nos vamos a encontrar con esa fiesta del Cordero, pero a la inversa, cuando nos encontremos ese regreso pues a su lugar de trabajo.
Pues esto es lo que está pasando hoy en el puerto de Algeciras, el día en el que comienza oficialmente la operación Paso del Estrecho. Rubén, gracias.
Muchísimas gracias.
Operación Paso del Estrecho, que se hace con muchísimo calor, porque a 6 días de que entre el verano seguimos en plena ola de calor, con temperaturas altísimas en prácticamente todo el país. Hoy en muchos puntos del centro y del sur van a llegar a los 40 grados y rebasar incluso esta temperatura en el Valle del Ebro, en el del Guadalquivir y también en Extremadura. Temperaturas muy altas durante el día, sí, pero es que por la noche también, es que es casi imposible dormir si no tienes aire acondicionado o un ventilador enchufado. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo lo estás haciendo estos días? ¿Tiras mucho de estos aparatos para sobrellevar esta ola de calor? ¿O estás controlando el aire acondicionado para que no se dispare la factura de la luz? ¿Qué más haces para que tu casa no sea un horno? Pues queremos conocer tu experiencia, tu opinión, a través de una nota de voz o a través de un mensaje que nos puedes mandar al 637-2300-637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es que están los precios súper disparados, vamos, es increíble.
La gente vota por otras cosas distintas, en muchos casos, a esas en las que nos fijamos los periodistas y no te digo los políticos. La gente vota por lo suyo, por su historia, por su centro de salud, por su campo, por el bar de abajo o por...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El precio se ha ido disparando y ya prácticamente la subvención que tenía el litro de gasolina se ha consumido.
La gente vota por la declaración del IRPF donde estamos metidos de hocicos. Vota por los impuestos, porque cuando estás echando gasolina o gasoil, cuando ves la torre de los precios más de 2 euros el litro...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Dona Cara New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos centrados en tantísimas cosas, como te estamos contando, en la ola de calor que nos está haciendo que pasemos unos días duritos, ¿eh? Lo que está pasando también, la tensión entre Argelia y Marruecos, el tema de la factura de la luz, los precios que no paran de subir, que hemos dejado de lado el coronavirus, pero la verdad es que el COVID sigue ahí y de hecho seguro que has notado que en los últimos días, en las últimas semanas, pues mucha de la gente que tienes a tu alrededor se ha ido contagiando. Compañeros de trabajo, familiares, tú mismo puedes que te hayas contagiado de nuevo o que te hayas contagiado por primera vez de COVID. Y el grupo de edad donde más se nota es en los mayores de 60 años. De las 36.133 nuevas infecciones, 18.500 de ellas son ciudadanos de esa edad, es decir, un poco más de la mitad del total. En las últimas tres semanas había descendido, pero ahora la incidencia de contagio de esa franja de edad ha crecido en la última semana, pasando de 278 casos por cada 100.000 habitantes a los 284. Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Mira, y también crece la incidencia a 14 días. No es mucha la subida, pero la hay, porque es de 14 puntos más, por lo que la transmisión se sitúa ahora en ese periodo de tiempo en 589 casos por 100.000 habitantes para ellos.
Otro de los indicadores es la ocupación hospitalaria, donde hay un ligero repunte. Se encuentra ahora mismo en el 5,5%, con 6.760 pacientes ingresados por todo nuestro país.
Sí, esta ocupación supone un riesgo medio y es una tendencia similar en las unidades de cuidados intensivos, que han registrado de nuevo un leve aumento desde el viernes. Ha pasado del 3,65% al 3,85%, con 342 pacientes críticos.
Nos trasladamos en este momento a una de las unidades que atiende a los pacientes que sufren estas complicaciones. Es la unidad de neumología del Hospital Universitario, doctor Peset. Uh-huh. Y la jefa de esta unidad es la doctora Eva Martínez. Doctora, muy buenas tardes.
No Hola, sé si... ¿me oye?
Sí, ahora la escuchamos perfectamente. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿ustedes constatan este, aunque leve, aumento de contagios en mayores de 60 años?
Bueno, pues la verdad es que sí, que sí. Estamos teniendo ligeras subidas. Bueno, todos los días tenemos ingresos. Actualmente hay 23 pacientes hospitalizados en el hospital. La media son unos 3-4 ingresos al día. Y sí que es verdad que la mayoría son personas pues muy mayores, con otras comorbilidades. Personas que sí que correctamente se vacunaron en su época, pero que tienen otros problemas y han perdido un poquito la inmunidad, o bien tienen otras enfermedades, son oncológicas o hematológicas, cierto grado de inmunosupresión, y la verdad es que en estas personas se contagian y la enfermedad está debutando con cierta gravedad también.
Bueno, estamos hablando que especialmente el incremento de contagios se ha producido en mayores de 60 años, pero nos dice que por lo menos en su caso, en el Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, esa edad se rebasa ampliamente, o sea, es gente que supera ampliamente los 60 años, gente muy mayor.
Sí, los ingresados, los hospitalizados, suelen ser personas eso por encima de los 80 años. Tenemos también algunos de 60 o así, pero esos son como otro perfil, son personas que por la razón que sea no se han vacunado y bueno, a veces son fumadores, pero tienen otro perfil de otros datos demográficos, ¿no? Serían como los dos extremos, pero bueno, evidentemente las personas mayores son las que más hospitalizan.
¿Qué complicaciones suelen ver en este perfil de pacientes?
Bueno, pues estamos viendo que si tienen alguna enfermedad de base se descompensa, como podría hacer cualquier otro virus, pero bueno, la enfermedad les está causando neumonías de mayor o menor consideración y están volviendo a necesitar requerimientos de ventilación, como en las olas anteriores. Ahora es mucho menos lo que tenemos, pero se parece mucho a lo anterior.
Y doctora, ¿por qué cree que se produce este incremento? ¿Está desapareciendo la inmunidad de las vacunas que tienen puesta todos estos pacientes?
Bueno, pues no podemos estar seguros poblacionalmente de que esté desapareciendo la inmunidad en todos, pero desde luego en los que ingresan es evidente que sí. O sea, que sí que hay una proporción de personas que sí que están perdiendo la inmunidad, ¿no? La inmunidad. Entonces, pero no, a lo mejor no es en toda la población de personas mayores, pero en algunas sí. Claro, como ahora no estamos teniendo medios de protección en general, está habiendo muchos contagios, pues cuando la N de contagios aumenta, pues se aumenta también el riesgo de las personas sin inmunidad que lo cojan y sufran enfermedad seria.
Bueno, por tanto, pues igual es el momento de ir poniendo también esa cuarta vacuna que ya se ha puesto para la gente mayor en muchísimos países de nuestro entorno. Pues doctora Eva Martínez, jefa de la unidad de neumología del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora te cuento que mañana podemos pagar la luz todavía más cara que hoy. A esta hora ya sabemos que será a 170 euros el megavatio hora, un precio al que hay que sumarle pues esa compensación a las eléctricas que tienen que asumir los consumidores en tarifa regulada, que son más de 10 millones de españoles. Hoy esa compensación asciende a casi 60 euros y ha elevado, por tanto, el precio de la luz a los 224 euros. Esta tarde sabremos si terminaremos o no pagando todavía más que en el día de hoy. Y es que la rebaja del 30% que anunció en un primer momento el gobierno, pues se queda en apenas un 6%. Ante las críticas, el Ejecutivo se defiende, insiste en que si no llega a entrar en vigor este mecanismo, el precio de la luz sería todavía hoy muchísimo más alto. Son palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz y también de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Estamos bajando los precios. Diferente es que tenemos que continuar tomando medidas, pero el gobierno de España está siendo un referente ahora mismo en Europa y ahora mismo hemos conseguido bajarlo.
Estamos en unas condiciones adversas, pero si no hubiera entrado este mecanismo en vigor, estaríamos hablando que el precio de la luz estaría 72 euros más cara.
Lo cierto es que la subida imparable de los precios está impactando con fuerza en todos los hogares, pero lógicamente especialmente en los más vulnerables, que tienen que dedicar una cuarta parte de su renta solamente a pagar las facturas, la de la luz, entre ellas, y los alimentos más básicos. Es el caso de Rodolfo, que con 53 años y una hija a su cargo, pues ha tenido que recurrir a organizaciones como Cáritas.
Todo ha subido, y el aumento de la gasolina, todo cada día ha sido más caro. Ya que hemos dejado de comprar unas cosas para tener otras. Si he tenido que recurrir a sitios como, por ejemplo, Cáritas, estamos necesitando su ayuda pues, en cuanto a alimentos para cubrir las necesidades.
España vive hoy además el peor día de la ola de calor. Todas las comunidades, excepto el Principado de Asturias y Canarias, se encuentran en riesgo por temperaturas que en algunos puntos de la Ribera del Ebro, Castilla-La Mancha, ciudades como Córdoba o zonas también de Badajoz pueden alcanzar los 43 grados. Calor extremo que afecta especialmente pues a las personas mayores, también a las embarazadas, a los enfermos crónicos y a los niños. Joel es un alumno de cuarto de la ESO, de Lleida, que nos cuenta cómo combaten el calor en las aulas.
Abrimos las ventanas, las puertas y hacemos que pase la, dejamos que pase la corriente. Y así no lo pasamos tan mal. Tenemos agua en clase y después la vamos a rellenar.
Y ojo porque la EMET ya advierte que esta ola de calor se va a mantener al menos hasta el próximo sábado, sin descartar además que en algunas zonas se pueda prolongar todavía un poquito más, especialmente en el este de la península. Y más cosas, porque el Banco Central Europeo se encuentra en este momento reunido de urgencia para discutir la delicada situación de los mercados de deuda. Lo que buscan es tratar de frenar la fuerte subida de la prima de riesgo de los países periféricos. La prima de riesgo española se sitúa en los 127 puntos básicos, pero esta semana ha llegado a superar los 137, su nivel más alto desde el comienzo de la pandemia. Pero es que además el bono español a 10 años ofrece ya una rentabilidad que roza el 3%, algo que no sucedía desde 2014. ¿Y por qué ahora? Pues porque confluyen varios factores. El primero y más importante, sin duda, es que el BCE ya anunciaba en su último encuentro que va a dejar de comprar deuda de países periféricos, lo que supone en la práctica y de manera casi inmediata una reacción en estos mercados después de años de barra libre en la que el dinero pues no costaba prácticamente nada. Pablo García es director de Divacons Alpha Value.
Y es normal que después de lo que hemos llamado el easy money, es decir, un dinero fácil y que ha sido pues distribuido con mucha facilidad y con grandes cantidades, cuando empezamos a drenar del sistema ese dinero y empezamos a ponerlo más caro, pues es normal que las economías más endeudadas sufran con más fuerza. Y eso es lo que puede pasar a los países periféricos.
El problema es que, sabiendo lo que pagamos de diferencia por nuestra deuda, supone endeudarnos más, y eso, como es lógico, pues tiene una mayor repercusión en países tan endeudados como el nuestro o como en el resto de periféricos, como es el caso de Italia, Portugal o también Grecia.
La situación de pérdida de renta disponible es mucho mayor, es decir, es lo que yo llamo el dinero en tu bolsillo. Tú tienes un dinero y que con la inflación al final te sale más caro llenar el depósito de gasolina, llenar la cesta de la compra o pagar la electricidad. Si encima te hacen que también te sea más cara la hipoteca, la renta disponible que tiene el consumidor es menor. ¿Y qué provoca eso? Caída del consumo.
Y la pregunta del millón, ¿seguirá escalando la prima de riesgo? Pues todo depende de lo que decida la institución monetaria, de si se adoptan medidas o al menos se lanzan mensajes claros en la dirección de que no se tolerará ataques contra nuestra deuda. El problema es que la situación económica es la que es, y con un contexto de subidas de precios, de subidas de tipos de interés, de freno, por tanto, al consumo y posiblemente al crecimiento, pues las previsiones para los analistas son de más subidas para nuestra deuda.
Que cada vez nos va a salir más caro financiarnos, pero es la idea para frenar la subida de los precios.
Pues pendientes de lo que salga de esa cita, la buena noticia es que solo con la noticia de la misma, los intereses exigidos por la deuda a largo plazo se han relajado. Y ahora te voy a contar la historia de Fructuoso Pérez Márquez, un periodista católico que trabajaba en el diario almeriense La Independencia.
Empezó en el periódico con cargos más pequeños y eso, pero luego llegó a ser el director y bueno, y el periódico ejercía como único en su ideario cristiano.
La que nos habla de él es su nieta, María Ángeles Pérez. Tiene 71 años y lleva toda la vida oyendo hablar de su abuelo, al que no llegó a conocer. Fructuoso era miembro de la Fraternidad Laical de Santo Domingo y fue asesinado por odio a la fe, en 1936, durante la persecución religiosa de los años 30 en nuestro país.
Estaban en su casa comiendo un día y fueron los milicianos y lo detuvieron. Las chicas, que eran dos chicas y dos chicos, cuando lo vieron que lo detenían a su padre, pues se echaron a llorar. Y su padre les dijo que no lloraran, que se portaran bien, que cuidaran a su madre, que estaba un poco pachucha, y que si no lo veían más, que en el cielo lo esperaba.
Según los testigos, fue fusilado en la playa de La Garrofa, en Almería, junto a otros compañeros, mientras gritaba «¡Viva Cristo Rey!». El Papa Francisco reconoció su martirio en 2019.
Para nosotros ha sido algo que lo hemos vivido toda la vida como algo especial y como un regalo o un don del cielo que teníamos. Y todos hemos participado de esa satisfacción y de esa alegría del tener un familiar en el cielo. Es como una alegría muy especial, ¿no?
Fructuoso Pérez es el único laico que será beatificado el sábado en la Catedral de Sevilla, junto a otros 26 mártires, una religiosa dominica y 25 frailes dominicos. Uno de ellos es el padre Tomás Morales, natural del Carrizal, al sur de Gran Canaria.
Mi madre siempre dijo de él que había sido un privilegiado, que era un niño muy pequeñito, que había hablado, que hacía oraciones, que no era palabra. Lo único que decía era solo Dios y nadie más, que fue un niño muy espiritual desde pequeño.
La que habla es la hermana del nuevo beato. Se llama Antoñita Morales y tiene 95 años. Con 12, Fray Tomás Morales se fue a estudiar a Almagro, a Ciudad Real, y después fue destinado al convento de los dominicos en Almería.
Daba clase allí en Almería, porque él hablaba griego, hablaba árabe, él tenía toda esa mucha facilidad para los idiomas.
El dominico fue detenido junto a otro compañero y fueron encarcelados antes de ser llevados al martirio en Tabernas, en Almería.
Habían estado hablando de la posibilidad de morir y que él había dicho que él estaba preparado para el martirio. Él había sido una persona que había animado mucho a los otros cuando vieron a dónde los llevaba. Por eso pienso, sabes, que fue muy valiente.
Pues con 95 años, Antoñita viajará desde Gran Canaria a Sevilla para participar en la beatificación de su hermano y de sus 26 compañeros de martirio. Quien conoce bien a todos ellos es el prior del convento de Santo Tomás de Aquino de los Dominicos en Sevilla, Fray Emilio García. Padre Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué significa para la orden de predicadores que la Iglesia reconozca a 27 nuevos mártires?
Bueno, como usted sabe, esto ha ocurrido en diversas ocasiones, incluso con mártires de la misma época, ¿no?, que han sido beatificados en diversos momentos, por diversas razones históricas, dificultades momentáneas, etcétera. Y entonces pues se han ido aglutinando en diversos grupos, de tal manera que tenemos mártires en las diversas provincias que existían en España hasta el año 2016. Ahora somos una sola, aparte del vicariato de la provincia del Rosario, que es una provincia eminentemente misionera en Extremo Oriente, pues las otras tres provincias que éramos aquí hasta 2016 se han fundido en una sola desde esa fecha, desde enero de 2016. Entonces digo que los mártires que tenemos, de hecho, en España, nosotros los dominicos, pues se han ido aglutinando en diversos grupos. Un grupo pertenece a la provincia de Aragón, por ejemplo. Esos ya fueron beatificados en su día. Otros pertenecieron a la provincia de España, más al norte, y otros pertenecieron a la provincia de Andalucía, que son sobre todo estos que van a ser beatificados el sábado. Todos ellos pertenecían, en los frailes, a la provincia bética o de Andalucía.
¿Ninguno renunció a Dios a pesar de que estaba en juego su vida y de la persecución de los años 30?
Sí, eso es lo que sabemos, que todos ellos, pues con más o menos dificultades, pero también con el fortalecimiento de la vida comunitaria, es decir, se apoyaron unos a otros indiscutiblemente, y aquellos que podían estar un poco más pues vacilantes recibieron de sus hermanos un poco la confirmación de que ese era el camino. Y bueno, pues todos ellos, de hecho, dieron su vida por la fe.
¿Qué relación tenían los mártires con la ciudad de Sevilla?
Poca relación que yo sepa. Es decir, hay alguno de ellos, por ejemplo, el padre Natalio Camazón. Este estuvo destinado en Sevilla algún tiempo, no mucho, pero bueno, estuvo aquí y desempeñó pues su labor apostólica en esta ciudad. Y luego hay otro, yo no sé si es el mismo Tomás Morales que ustedes comentaban antes, no estoy seguro, por sus cualidades artísticas, pues tuvo también algunas actividades aquí en la ciudad de Sevilla, sin estar asignado propiamente a la ciudad. Venía de otra parte, venía de Almería, y bueno, pues tuvo aquí algunas intervenciones, pero vamos, fueron cosas puntuales y no perteneció nunca a ninguna comunidad de Sevilla.
¿Cómo se va a vivir la celebración del sábado en la catedral?
Bueno, pues yo creo que sencillamente, dentro del protocolo que es inherente a este tipo de celebraciones, hay una serie de cosas que hay que respetar, pues por ejemplo, pues la declaración de los que van a ser beatificados, una pequeña semblanza muy breve, porque son unos cuantos, de cada uno de ellos. Yo creo que una de las cosas pues que puede resultar más llamativa pues es la precocidad, digamos, de alguno de ellos, o sea, la poca edad, ¿no? Que apenas habían empezado pues su vida religiosa y ya les tocó pues dar ese testimonio realmente grandioso de su fe, ¿no? Entonces, pues fundamentalmente es eso lo que les distingue, ¿no? La comunión en la confesión de su propia fe. Y ya digo, me parece a mí que con bastante énfasis en el hecho de que, siendo miembros de una comunidad o de varias, pues recibieron de sus hermanos la fuerza suficiente para ser también ellos mismos testigos auténticos de la fe.
Creo además que están custodiando en su convento las reliquias de los mártires que murieron en Almagro. ¿Qué significa eso para su comunidad?
Bueno, pues todavía, claro, es un poco pronto para ver el efecto que va a tener esto, pero nosotros pensamos, pues en fin, darle publicidad, lógicamente. El emplazamiento provisional que tienen ahora pues se convertirá en un emplazamiento definitivo dentro de algún tiempo. Hace falta también algún protocolo jurídico para proceder a esto, y luego pues habrá una indicación suficientemente clara para que todo el mundo sepa que están ahí esas reliquias y puedan darles culto.
Pues Fray Emilio García, prior del convento de Santo Tomás de Aquino, de los dominicos en Sevilla, gracias por estar hoy con nosotros en Mediodía y por acercarnos la historia de estos nuevos beatos.
De nada, encantado de haber podido realizar este pequeño servicio.
Gracias, muy amable. 1:44 de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la labor que realiza un grupo de religiosas greco-católicas en el oeste de Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Las circunstancias forman parte esencial de toda vocación. Es lo que han experimentado las 30 religiosas greco-católicas de la Orden de San Basilio que viven su regla contemplativa y de clausura en un monasterio de Leópolis, la capital occidental de Ucrania. Nuestros votos surgieron para ayudar a los hijos de Dios a través de la oración, ha dicho la superiora, Sor Serafina. Así que cuando la humanidad llora y tiene frío en el cuerpo y en el alma, no podemos seguir orando bajo techo y dejar a la intemperie a los hijos de Dios. De modo que estas religiosas suspendieron la regla de su clausura, preciosa para su vida, y cuando Leópolis vivió la primera avalancha de refugiados, en las primeras semanas de la invasión, abrieron sus puertas. Habilitaron la cripta y el sótano como refugios antiaéreos, prepararon camas en los pasillos y en el refectorio, dejaron de bordar y de pintar iconos para acarrear colchones y mantas y dedicarse a preparar cientos de tarros de salazones y mermeladas. En realidad, cuenta Sor Serafina, sus predecesoras ya habían vivido circunstancias dramáticas que les obligaron a adaptar su regla de vida. En 1942 llegaron a Leópolis los alemanes y la madre Josefa Bitter se ocupó de salvar a cientos de madres y niñas judías. Posteriormente sería deportada por los soviéticos a Siberia, donde permaneció 20 años, pero al ser liberada fue proclamada justa entre las naciones. Pero volvamos al presente. Cuando suenan las alarmas antiaéreas, las monjas rezan en los sótanos y procuran transmitir coraje a los refugiados. El resto del tiempo lo dedican a atender sus necesidades. Llegará el momento de volver a la regla. 8 horas de oración, 8 de trabajo, volverán a los bordados y a los iconos, y 8 de reposo. Ahora es necesaria otra forma, porque Dios llama a través de las circunstancias.
Pues a 6 días de que entre el verano seguimos en plena ola de calor, la primera del año, la primera de la temporada, con temperaturas además altísimas en prácticamente todo nuestro país. Hoy en muchos puntos del centro y del sur de la península van a llegar a los 40 grados y rebasar incluso esta temperatura en el Valle del Ebro, en el del Guadalquivir y también en la Comunidad de Extremadura. Temperaturas muy altas durante el día, pero es que por la noche también siguen siendo muy altas, esas noches tropicales que se llaman cuando pasan de los 20 grados, pero es que en muchísimos puntos no es que pasen de los 20 grados, es que en plena madrugada tienen 30, 31, 32 y hasta 35 grados, como ha pasado esta noche en puntos, por ejemplo, de Albacete. Es que es casi imposible dormir si no tienes aire acondicionado o un ventilador enchufado. Y sobre esto te preguntamos precisamente hoy, ¿cómo lo estás haciendo estos días? ¿Tiras mucho de estos aparatos para sobrellevar esta ola de calor o estás controlando el aire acondicionado por aquello de la factura de la luz? Estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Pues aquí está la mañana nublada, no hace un calor excesivo y como hacía el señor Bamonte, se tomaba té caliente para equilibrar el cuerpo con el exterior, una medida bastante efectiva. ¿De acuerdo? Beber mucha agua.
En el campo, piscina y aire acondicionado. ¡Ay, eso es lo que hay!
Yo la calor vivo en el barrio de la Macarena. Y el otro día mi mujer le hizo una foto cuando venía de trabajar y marcaba 48 grados a las 1 de la tarde.
48 grados a la 1 de la tarde, eso quiere decir que a las 4 o las 5 ese termómetro tiene unos grados más. En fin, ola de calor, ¿cómo lo estáis llevando? 637-23-0000, ahora tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Qué has pensado para estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión, rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al encuentro de laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Continúan las dudas y las preguntas sobre cómo va a ser este próximo curso escolar. Lo último a cuenta de los libros de texto. Ya sabes que la Comunidad de Madrid ha recomendado a los centros educativos mantener los mismos libros del curso pasado debido a la tardanza en la entrada en vigor de los currículos de educación primaria, secundaria y bachillerato por parte del Gobierno central. Decisión que ha disgustado lógicamente al gremio de editores, que estima que pone en riesgo a 40.000 trabajadores del sector. Y una decisión, por cierto, que debe tomar en última instancia cada centro escolar. Estos advierten que habrá que esperar más tiempo para conocer los textos elegidos. José Antonio Poveda es secretario general de Escuelas Católicas.
Puede haber situaciones muy, muy variopintas, ¿no? Pues a lo mejor hay que tirar de esos libros vigentes, y en otros, pues si tengo un material ya correcto y adaptado y que lo puedo usar, entonces pues se usaría ese, ¿no? O sea, las decisiones sobre qué libro, qué, cuándo compro los libros, o pues a lo mejor hay que retrasarla un poco.
Por su parte, las asociaciones de padres con las que se ha puesto en contacto COPE confían en la decisión de los profesores. Veremos en qué queda todo esto finalmente. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te vamos a contar más cosas que te interesan. Antes nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid a lo largo de 3 kilómetros en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Además, también precaución densa la M40 en Hortaleza en sentido A1, y por obras de mejora, circulación irregular en la entrada en la A4 en la zona de Aranjuez. También por obras, continúa cortada la A3 a su paso por Arganda en sentido Valencia. Van a encontrar habilitado un carril en dirección Madrid, pero circulación irregular en este tramo y vía.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y quiero contarte ahora algo que seguro que te interesa, y es que con todos los precios que están, bueno, totalmente disparados, siempre viene bien conocer algún truco para sacar un dinero extra. Y una buena opción es vender esas joyas que tenemos olvidadas en un cajón y que ya no usamos. Seguro que tú tienes alguna, ¿verdad? Bueno, pues si quieres hacerlo con todas las garantías, hay que recurrir a Circa, la empresa líder en la compra de joyas con más de 20 años de experiencia. Marta Izaguirre es directora de las oficinas de Circa Madrid y Bilbao. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Explícanos con más detalle qué es Circa, qué os dedicáis.
Pues nos dedicamos a lo que has dicho, nos dedicamos a comprar joyas, diamantes y relojes de alta gama a los particulares, y luego los vendemos en el mercado americano porque allí está nuestra sede central.
Ajá. Bueno, ¿y cuáles son las joyas, los diamantes y piezas que más os interesan?
Pues mira, siempre lo más interesante son las piezas más únicas y especiales, independientemente de su valor. A veces son grandes, a veces son pequeñas, pero también las joyas antiguas, los diamantes de más quilates y los relojes de alta gama con de marcas como Patek Philippe o como Rolex, ¿no? Pero como sabemos que todo esto no está en manos de todo el público, también podemos hacer ofertas por piezas más sencillas. O sea, en Circa pueden venir y expertizamos, valoramos y hacemos una oferta de compra en una cita privada con el cliente y lo pagamos en el momento sin importar el valor.
Ajá, interesante. Marta, ¿y cómo hacéis el pago? ¿Es seguro? ¿De qué manera lo hacéis?
Bueno, pues el pago es un pago nominativo que se hace con una transferencia bancaria o con un talón. Eso siempre que el cliente tiene que primero que firmar un contrato con nosotros de compra-venta en el cual todos estamos de acuerdo en la transacción y se realiza de esta manera.
Uh-huh. ¿Y compráis más online o presencialmente?
Pues mira, compramos más más presencialmente siempre, ¿no? Pero también trabajamos con cita previa presencial, pero también online podemos hacerlo. La verdad es que el mercado online está creciendo muchísimo y se nota que se ha perdido el miedo a Internet, ¿no? Después de esta pandemia. Los clientes que quieren vender desde la comodidad de su hogar, pues nos envían sus joyas a través de un sistema que es totalmente gratuito para el cliente y además está asegurado. Uh-huh. Y cuando llegan a nuestras oficinas les puede hacer una oferta en firme y si lo aceptan, pues se les paga con una transferencia bancaria inmediata y si no están interesados, pues entonces les devolvemos las piezas sin ningún costo.
Marta, ¿dónde está Circa? ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues mira, Circa estamos en José Ortega y Gasset número 19 en Madrid. Y ahora también en Bilbao, pero siempre pueden consultar nuestra web www.circayewels.com o nos pueden llamar al 915766209.
Estupendo, Marta Izaguirre, directora de las oficinas de Circa Madrid y Bilbao. Muchísimas gracias y hasta otro día.
Muchísimas gracias, Mónica, hasta siempre. Chao.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención amantes de Mercedes-Benz. Si buscabais una oportunidad única de estrenar Mercedes, venid a Grupo Itra. Tenemos 100 vehículos nuevos a estrenar, todos con entrega inmediata y con descuentos de hasta 9.600 euros. Recuerda que son unidades limitadas, así que ven ya por el tuyo a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Sabes que en Alcampo celebran su aniversario contigo?
Hasta el 21 de junio, 28% de descuento en el smartphone Samsung Galaxy A22 por solo 165 euros.
Aniversario Alcampo. Celebramos contigo.
Y si quieres vender tu casa, ¿sabes con quién lo tienes fácil? Pues ya lo sabes, con Mr. House Real Estate, porque tienen los compradores, porque buscan viviendas de forma urgente como la tuya. A la hora de vender tu casa sin complicarte la vida, piensa en Mr. House. Son los grandes expertos en vender casas. Visítales en sus oficinas del Paseo de la Castellana 119, junto al Bernabéu. MrHouse.es, que tienen compradores, no lo olvides. Y es miércoles ya, 15 de junio. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cuéntanos por dónde pasa la actualidad de Madrid, por esa noticia importante que se han aprobado importantes deducciones fiscales para fomentar la natalidad.
Deducciones fiscales que, por ejemplo, son varias. Te pongo un ejemplo, los 600 euros que se cobraba cada vez que nacía un niño, 600 euros durante tres años, pues esos 600 euros pasan a 700 euros, es decir, 100 euros más, con lo cual pues es una ayuda. Después, las familias familias numerosas se le reducirá hasta la mitad del IRPF en el tramo autonómico, uh-huh. y si ya es familia numerosa de categoría especial, es decir, de más de 4 hijos, no tendrá que pagar el tramo autonómico del IRPF. Después, si tienes una necesidad de contratar a una persona porque necesitas para que te cuide los niños, para que te ayude en el cuidado de los niños, también habrá deducciones en las cotizaciones de la seguridad social de esa persona que tú tengas que contratar. Si tienes que comprar una casa nueva porque ha crecido la familia y ya no cabes por nacimiento de hijo, pues también tendrás deducciones no solo en el precio, sino en los intereses de esa hipoteca. Y si lo que tienes es que alquilar, pues también tendrás una reducción en el precio de alquiler. Es decir, una serie de reducciones para que el hecho de tener un hijo no suponga pues un problema a la hora de hacer las cuentas, y más todavía con estas cuentas que tenemos ahora con tantos problemas de inflación, de la subida de los
precios. Bueno, es que cuesta, ¿cuánto hemos dicho? 600 y pico euros cuesta mantener a un niño.
Sí, esos son los datos más o menos, pero bueno, todas las ayudas a lo mejor no son todas las que tendrían que ser. Es verdad que son muchas ayudas cuando nace el niño, luego al final ya no son tantas y los niños siguen gastando, pero bueno, poco a poco.
Toda ayuda es poca, ¿no?
Toda ayuda es poca, pero hay que fomentarlo porque la natalidad no nace en niños y tenemos que fomentar esta natalidad y que la gente se anime a tener niños.
Que algo es algo.
Está muy bien tener niños, Moni.
Hombre, que da mucha alegría, Belén.
Venga, hombre.
Venga, que luego os escuchamos. Gracias, Belén. Seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.